días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana de un viernes estupendo, en el que seguro que alguno de ustedes, en vez de escucharnos, como hacen habitualmente desde el trabajo, desde el coche, lo estarán haciendo remoloneando desde la cama, que es un lugar en el que se está muy a gustito a estas horas. Eso sí, se han cogido el puente, claro, no todo el mundo ha podido hacerlo. Por ejemplo, quienes están organizando el despliegue de seguridad en torno a la final de la Copa Libertadores aquí en Madrid. Un despliegue que desde el punto de vista económico, pues ¿qué quieren que les diga? Nos va a costar a todos un pastizal. La pregunta es ¿cuánto y quién tiene que pagar esto? Hablamos de un acontecimiento privado en el que, sin embargo, se gasta mucho dinero público porque son muchos los efectivos que hay que movilizar y que se tienen que desplazar hasta Madrid. ¿Es justo que lo tengamos que pagar entre todos? Bueno, pues enseguida se lo vamos a contar, pero ustedes también pueden darnos su opinión, si quieren, desde ya mismo, a través de nuestro WhatsApp, el 628-091-117. 628-091-117. Ya saben, mensaje de voz o escrito, como prefieran. Trataremos también este tema, el del gasto o no gasto que ocasionan estos acontecimientos futbolísticos en nuestra tertulia de mediodía. Pero no va a ser el único, porque les vamos a contar también los curiosos semáforos que han puesto en la ciudad alemana de Friedberg y que se han convertido en un gran atractivo turístico para esta ciudad. La propuesta que hacen desde agrupaciones animalistas, atención, para que cambiemos el lenguaje y no ofendamos a los animales. Y el dinerito que van a poder donar ustedes a sus hijos sin que Hacienda les cruja, como venía siendo habitual hasta el momento. Pero todo esto será a las 12, nuestra tertulia de mediodía. Antes nos ocuparemos también de ilustrarles sobre la mejor estrategia para afrontar una ruptura amorosa o sobre cómo está funcionando el sistema de circulación peatonal ordenada que ya lleva unos días en marcha en calles como Preciados y el Carmen. Y aprovecharemos el ratito de oyentes para preguntarles por esos premios que ganaron siendo unos críos y que les hicieron sentirse muy orgullosos. Luego les cuento el porqué de la pregunta. De momento, lo primero que vamos a hacer es arrancar esta segunda parte de Buenos Días Madrid, que nos va a llevar hasta la una de la tarde, y lo vamos a hacer además con mucha fuerza. Hace unos días, ustedes lo recordarán, en este programa hablábamos con una de las personas responsables de la seguridad de nuestra comunidad y le preguntábamos en torno a esas medidas que se iban a poner en marcha en relación a esa final de la Copa Libertadores que se va a jugar este próximo fin de semana aquí en Madrid. Acabábamos de conocer la noticia de que el partido se iba a celebrar en el Santiago de Bernabéu y en aquel momento pues todavía no había ni cifras ni dispositivo. Es más, pillamos a esta persona un poco descolocada porque le acababan de comunicar que había que hacer un gran despliegue para prever cualquier incidente. Hoy ya tenemos más o menos algunos datos o cifras aproximadas de la movilización que se va a producir en torno al Santiago Bernabéu. Pero bueno, vamos a comprobarlas con ayuda de Ramón Cosío, que es portavoz del SUP, del Sindicato Unificado de Policía. Señor Cosío, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, están ustedes todos movilizados, me imagino, de cara al próximo domingo.
Sí, efectivamente, hace ya casi una semana que a mis compañeros, que a muchos de ellos les han comunicado que quedaban suspendidos permisos que tuviesen cogidos para este fin de semana, para el puente, y han tenido que, como digo, pues suspender esos permisos y están pues a la espera de que se anuncie y que llegue el dispositivo. Muchos de ellos no saben, otros la mayoría sí, cómo van a trabajar, pero participarán todos en un dispositivo que se va a llevar a cabo desde hoy viernes hasta el domingo por la noche, si no hay ningún previsto.
En un principio, cuando se empezaron a barajar cifras de cuántas personas habría que movilizar para garantizar la seguridad de todo el mundo, se hablaba de 4.000 efectivos, teniendo en cuenta que cuando hablamos de efectivos no hablamos solo de policías, hablamos de sanitarios, hablamos de bomberos, etcétera, etcétera. Pero ahora la cifra que se baraja es alrededor de 2.000 personas dedicadas solamente a la seguridad, entre Policía Nacional, antidisturbios, brigadas caninas. ¿Podemos estar por esa cifra?
Sí, si hacemos uso de datos de dispositivos de características similares, nos estaremos moviendo por ahí. Tengan en cuenta, como usted bien dice, pues participan unidades de intervención policial, lo que conocemos como, se conoce como antidisturbios, guías caninos, caballería, subsuelo, técnicos en desactivar explosivos, brigadas móvil, helicópteros, las brigadas de información, los grupos de información que están trabajando, elaborando y preparando esa información para que luego se pueda planificar y dimensionar adecuadamente el dispositivo. Al final es un montón de gente que, como usted dice, junto con Policía Municipal, que también tiene su propio dispositivo, y junto con unidades de emergencias, pues al final pues igual llegamos a esos números que usted pues anunciaba al principio de la noticia. Podemos estar perfectamente en torno a ese número de personas.
Claro, señor Cosío, perdón, muchos de estos efectivos hay que importarlos, perdón usted la palabra, pero hay que traerlos de fuera de nuestra comunidad, ¿no?
Sí, por supuesto. Muchos de ellos vienen pues de otras partes de nuestro territorio, de Asturias, de Sevilla, de Valencia, de Castilla y León, Galicia. Me consta que van a desplazar diferentes unidades. Todo esto tiene un coste, pues cada persona que hay que desplazar pues tiene que buscarse, hay que buscar un alojamiento, hay que comer y cenar, como es lógico. Es una dieta, aparte del traslado de recursos humanos, hay que trasladar recursos materiales, vehículos y demás, y todo esto pone un coste importante. Tengan en cuenta después que este fin de semana es un fin de semana bastante complejo para encontrar alojamiento en Madrid, porque es el puente de la Constitución por un lado y por otro lado por el partido de fútbol, con lo cual hacerlo con una dieta que está sin revisar desde el año 2003, o sea, hace 15 años que no se revisan las dietas que se hicieron ya en su momento de forma bastante ajustada, complica mucho la labor a nuestros compañeros a la hora de encontrar un sitio en el que alojarse.
Incluso manteniendo esa dieta que no ha sido renovada, señor Cosío, ¿cuánto puede costar aproximadamente todo este despliegue y, sobre todo, quién paga esto?
Pues nadie ha echado números, creo que no es una labor difícil de hacer porque es tan sencillo, como digo, de coger el número de efectivos, lo que cuesta una jornada laboral de un trabajador de la seguridad pública, sumarle las dietas en el caso para los que vienen de fuera y los medios materiales, pero si multiplicamos, por imagínese, por 2.000 personas que participen de nuestra parte, pues igual alguien se echaría las manos a la cabeza porque cuesta una auténtica barbaridad. Constitucionalmente tenemos la misión encomendada de la seguridad pública bajo la dependencia del gobierno y entendemos que tiene que ser así, pero claro, en este caso, en estos casos que se repiten todos los fines de semana, no solamente es como esta competición o competición europea, sino que se repite todos los fines de semana, redunda únicamente en los intereses económicos de entidades privadas y terceras personas, o sea, los futbolistas, los clubes, la FIFA, la UEFA y demás, pero sin embargo, esto que lo pagamos todos los españoles, los que le gusta y los que no le gusta el fútbol, pues entendemos que tiene que ser abordado este debate de una forma urgente y con total rigor, sin ningún complejo, y proporcionalmente los clubes deberían asumir un coste, estamos convencidos de todo esto.
Tiene usted más razón que un santo. De hecho, tengo entendido que, por ejemplo, el despliegue policial que se forma alrededor de la Vuelta Ciclista a España sí lo paga la Vuelta Ciclista a España. Por lo tanto, en este caso, se supone que tendrían que pagarlo o bien los clubes que van a jugar, en este caso los clubes argentinos, no sé si la FIFA, no sé si el Real Madrid por dejar el Bernabéu, pero desde luego... no parece muy lógico que todos los ciudadanos, los que nos gusta y los que nos disgusta el fútbol, tengamos que correr con un gasto que en otras ocasiones y en partidos más o menos parecidos han supuesto solamente en este despliegue de efectivos pues entre 200.000 y 300.000 euros.
Posiblemente sea más. Tenga en cuenta simplemente la hora de vuelo de un helicóptero y va a estar volando prácticamente todo el día, está en torno a los 2.000 euros. Solamente le pongo eso, desplazar 1.000 personas de fuera a razón de unos 70 euros diarios, la dieta mínima que cobra cualquiera de ellos, pues solamente imagínense luego cuantificar lo que es la jornada laboral de 2.000 trabajadores, lo que cuesta un trabajador cada día, más esos medios, a los caballos, más los perros, más... es una barbaridad de dinero. Pero como digo, no es la Copa Libertadores. Otros dispositivos obviamente son más pequeños, luego son de 600, 500, 700 policías, pero se repiten cada fin de semana. Y después vemos que estos clubes pues acometen unas obras que son faraónicas, ¿no? En campos de fútbol, los derechos de televisión que se abonan año tras año son también son ingentes, los futbolistas, que no tenemos nada en contra, ni mucho menos. Lo que sí tenemos en contra es que nuestros compañeros en este caso pues estén con unos medios precarios, de que un ciudadano vaya a denunciar una comisaría y se encuentre una comisaría como aquella de Canción Triste de Hill Street, permítame la comparación, porque sí. Están en un estado que es demencial, muchas de ellas, que mis compañeros, pues apenas el 50% tengan un chaleco antibalas para salir a prestar servicio en ese partido, porque no hay dinero para invertir. Entonces, buenamente, si los clubs tienen ese dinero para acometer todas esas obras y todos esos sueldos y todo, pues entendemos que buenamente pueden o deben, no es que puedan, es que tienen la obligación de sufragar esa seguridad que redunda, por supuesto, con la seguridad de la ciudadanía, pero sobre todo en el orzamiento de sus arcas.
Bueno, fíjese, le estaba barajando yo unas cifras, 200.000 o 300.000 euros. Resulta que tengo aquí otra información que me dice que si hay que traer a 700 efectivos de fuera, sobre todo si son antidisturbios, que son los que son, teniendo en cuenta las dietas, ya solamente ese desplazamiento de efectivos costaría más de 150.000 euros, así que nos vamos a unas facturas bastante, bastante más elevadas de lo que yo planteaba en un principio. Por último, señor Cosío, lo ha mencionado usted de refilón, pero yo sé que es la preocupación de muchos madrileños. El domingo nos vamos a encontrar con que toda la policía del mundo mundial está en el Santiago Bernabéu y el resto de la Comunidad de Madrid va a estar despoblada de una autoridad competente que nos pueda echar una mano en el caso de que lo necesitemos.
No, para nada, en ningún caso. Pues esto se planifica, y perdone que sea reiterativo, pero bueno, sí. A costa de los trabajadores de la seguridad pública. ¿Qué se va a hacer? Pues van a hacer horas extras, van a doblar, compañeros que tienen permiso van a estar trabajando, y los que estaban fuera también con sus permisos respectivos también se les ha suspendido para que se trasladen, con lo cual la seguridad va a estar absolutamente garantizada en cualquier parte de nuestro territorio. Eso sí, a costa de que esos policías pues hagan horas extras, que trabajen el día que no les correspondía trabajar, pero en este caso la prioridad es la seguridad pública. Una vez finalice, entendemos que sería necesario abordar ese otro debate para evitar que esto vuelva a suceder.
Hombre, y sobre todo que ustedes, pues bueno, casi con nocturnidad y alevosía se han quedado muchos de ustedes sin poder cogerse esas vacaciones, teniendo que trasladarse de un sitio a otro, cobrando unas dietas que no se han actualizado, y el resto de los ciudadanos teniendo que pagar por un acontecimiento que es claramente privado. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, señor Cosío, Ramón Cosío, portavoz del SUP. Que tengan ustedes mucha suerte el domingo.
Muchísimas gracias, Eli. Buenos días y gracias por poner voz a nuestros compañeros. Un saludo.
Lo intentamos siempre. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Otro para usted. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues las medidas de seguridad para el partido del domingo entre los equipos argentinos no solamente tienen que circunscribirse a las inmediaciones del Santiago Bernabéu. Hay que pensar también en la seguridad de los jugadores, cómo hay que trasladarlos desde donde están concentrados hasta el Santiago Bernabéu. Bueno, pues hay una empresa, la empresa Esteban Rivas, que es la encargada habitualmente de hacer este tipo de servicios con la selección española, con el Real Madrid, con el Getafe, en fin, con unos cuantos equipos importantes. Y en este caso también se va a encargar del transporte de los equipos argentinos. Conrado Calcerrada es director general de Esteban Rivas. Señor Calcerrada, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Eli?
Bueno, ¿cuántos autobuses van a movilizar ustedes este próximo domingo?
Bueno, este domingo nosotros prevemos que entre llevar a afición, llevar a representantes de la Commonwealth, pues estaremos moviendo entre 40 vehículos más o menos, 40-50 vehículos.
Que no está mal, ¿eh?, como cifra.
No, está bien.
¿Qué características tienen los autobuses en los que se van a desplazar, sobre todo los jugadores? Porque hemos visto imágenes terribles en Argentina de lo que ocurría con los autobuses, precisamente, que estaban trasladando a estos mismos jugadores después de uno de esos partidos que no hubo manera de jugarse. ¿Cómo son esos autobuses? ¿Qué características tienen y qué medidas de seguridad tienen?
Bueno, los vehículos evidentemente se rigen por una normativa europea, que son quien marca las medidas de seguridad que deben de llevar. Básicamente estas medidas están muy orientadas a supuestos de producirse algún tipo de accidente. Son barras antivuelco y demás. Luego, en cuanto a lo que es reforzar un poco la seguridad del vehículo, pues van dotados de doble luna, que básicamente si reciben un pequeño impacto, pues se rompa estrictamente la luna de fuera y con la de dentro se pueda continuar prestando el servicio con total normalidad. Desde luego, nada se puede prever para las agresiones que vimos contra el último vehículo que vimos allí en Argentina. ¿Qué ocurre? Pues que normalmente esas ventanas hacen doble función. Hacen tanto de contener algún tipo de impacto que pueda haber, pero también son ventanas de emergencia. Es decir, si ocurriera algo dentro del vehículo, van dotadas de unos martillos que tienen que permitir salir a la gente por ellas, con lo cual no se puede ir a reforzar más, a utilizar ventanas blindadas que podrían extremar un poco más la seguridad, pero en este caso no se puede hacer. Luego, en cuanto al interior de los vehículos, pues simplemente son algo más lujosos, son algo más confortables, llevan menos plazas, llevan equipamiento wifi, equipamiento de sonido especiales, pero básicamente difieren poco de lo que pueda ser un autocar convencional.
¿Van a tener ustedes un plus de seguridad en el sentido de tener efectivos policiales que van a ir acompañando esos autobuses?
Todo lo que se refiere a la seguridad no depende de nosotros. Yeah. En este caso es policía quien de alguna manera se encarga de todo tipo de efectivos. Nosotros lo único que vamos a hacer es ponernos a su servicio, como no puede ser de otra manera. Y generalmente la seguridad consiste pues en trazar unos itinerarios perfectamente definidos, que en muchos casos pues no son los que la gente más o menos puede intuir. Claro. Normalmente esa información suele ser en el último minuto. O sea, nosotros normalmente, todos los itinerarios que se vaya a hacer y todos los recorridos, generalmente los últimos que nos enteremos seremos nosotros, precisamente pues para tener pues garantizado que nadie va a conocer estos itinerarios que hayan definido las fuerzas de seguridad, evidentemente.
Señor Calcerrada, no sé si se puede decir públicamente, pero yo se lo voy a preguntar. ¿Cuánto cuesta alquilar uno de estos autobuses?
Pues muy barato, somos muy baratos. No se lo puedo decir, evidentemente. Bueno. Es una relación contractual con nuestro cliente y eso no lo puedo decir, pero realmente con el transporte en autocar ya sabemos todos que es muy barato, ¿no?
Ajá. ¿Y quién lo paga? ¿Solo lo podemos decir?
Bueno, lo pagan los propios clubes. O sea, finalmente es un cargo que va...
O sea, que lo pagan en este caso los clubes argentinos.
O sea, siempre dentro, normalmente no son los clubes que lo piden, normalmente suelen tener sus propias agencias, pero finalmente entiendo que en su fraga el coste final es el club, distinto al que lo haga a través de algún intermediario que sea con el que habitualmente ellos trabajan y que normalmente suelen tener corresponsables en España, que son los que gestionan los viajes en España. Lo mismo que cuando un equipo español suele viajar al extranjero, pues aunque tiene sus propias agencias de viajes en España, pues normalmente tienen sus corresponsales que tienen más facilidad para gestionar este tipo de viajes algo especiales. Uh-huh. Vamos, finalmente el cargo entiendo que es el club quien sufraga los gastos. Distinto es que para facilitar la contratación recurran pues a sus agencias o a sus intermediarios habituales.
40 autobuses, ya nos ha dicho usted, los que se van a movilizar de cara a este partido. ¿Qué flota tienen ustedes de autobuses? Ya por curiosidad.
Bueno, nosotros movemos diariamente más de 200 vehículos.
¡Qué barbaridad!
Entonces, para nosotros este tipo de eventos pues es algo a lo que estamos perfectamente acostumbrados, ¿no?
Tiene usted muchísima experiencia, porque ya hemos dicho que son ustedes los que habitualmente se encargan, pues eso, de la selección española, del Real Madrid, del Getafe, en fin, de equipos importantes. Así que conocen perfectamente el trabajo y yo les voy a desear desde aquí muchísima suerte, que todo transcurra con tranquilidad. Aunque supongo que están ustedes debidamente asegurados contra todo, rayos, tsunamis y también contra hinchas histéricos, ¿no?
El mejor seguro es que no se produzca ningún altercado y que las fuerzas de seguridad, que he estado escuchando parcialmente la entrevista, sí, pues hagan su trabajo como ellos saben y nosotros podamos discurrir por las calles de Madrid con total normalidad y todos disfrutemos de un evento deportivo de esta magnitud.
Muy bien, pues don Conrado Calcerrada, director general de Esteban Rivas, muchísimas gracias por atendernos y lo dicho, que tengan ustedes mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Nuestro teléfono 910-3063.
Pues hoy queríamos saber qué opinan ustedes también sobre esta cuestión. ¿Quién debe pagar la seguridad de eventos deportivos como este partido del próximo domingo? Partido de alto riesgo en el que, repito, se van a tener que desplazar muchísimos efectivos policiales, sanitarios, en fin, bomberos. Un equipo enorme. En muchos casos van a tener que venir personas de otras comunidades, como en el caso de la policía, de los antidisturbios. ¿Quién debe correr con este gasto? ¿Se debe pagar entre todos o lo deberían pagar los equipos que juegan? Bueno, pues Belén Almonacid, ¿tenemos respuestas ya de nuestros oyentes?
Muy buenos días, y tenemos alguna que otra respuesta. No veo yo a la gente muy emocionada con esto de que se celebre la final de la Copa Libertadores.
No.
En nuestra ciudad, en Madrid, en el Santiago Bernabéu, al menos es lo que yo puedo decir en base a aquellos comentarios que ya nos están llegando a nuestro teléfono de WhatsApp, 628-091-117, en el que, por cierto, recuerdo que también nos podéis dejar notas de voz, que nos encanta esto de poner voz a nuestros amigos, a nuestros oyentes. Por ejemplo, mira, Eva María lo tiene muy claro. Dice, ella es clara y es concisa. La factura a los clubs argentinos, nos comenta, algo más menos, deja caer Luis06 a través de nuestro Twitter, @buenosdiasom, que añade, eso sí, que además que se dejen buenos cuartos porque el domingo se va a dar el cóctel perfecto para la violencia.
¡Oh, madre mía! ¡Qué oyente más pesimista!
Yo espero, confío y deseo que no sea así. Aprovecho para decir que efectivamente hay un amplio dispositivo policial, Policía Nacional. Mira, ha aprovechado que estamos hablando de este asunto para pedirnos, por favor, que recordemos cuáles son los básicos para aquellas personas que vayan a acudir a ver la final al Estadio Santiago Bernabéu. Importante que la gente vaya con mucho tiempo, ¿vale? Porque hay distintos cordones policiales, diríamos, para los accesos, así que tiene que ir la gente con mucho tiempo para no tener problemas. Y que nos recuerdan, obviamente, que está prohibido introducir bebidas alcohólicas, armas, bengales, fuegos de artificio u objetos análogos. Así que nos han pedido el favor desde Policía Nacional y nosotros, claro que sí, que lo contamos.
A sus órdenes.
Servicio público, por supuesto.
Claro que sí.
Que es la Policía Nacional. Tenemos también nota de voz, 628-091-117. Vamos a ver qué es lo que nos comenta.
Bueno, hola, soy Jesús y respecto al partido Boca-River Plate, la verdad es que me parece bastante mal que lo jueguen aquí en Madrid, porque parece ser que si lo jugaban allí en Argentina iban a quemar el país, y entonces para que no quemen su país, pues se lo están aquí para que quemen el nuestro. Y luego, respecto a quién debería pagar la seguridad, pues debería ser pues los clubs, me imagino, los dos que juegan. Lo que pasa que, pues como siempre, lo vamos a pagar nosotros, que somos los que pagamos todo. Y si rompen algo, pues eso.
Pues eso, dice pues eso. Jesús. Si rompen algo, pues ya lo pagaremos eso. Nosotros que tenemos que seguir claro aquí viviendo. Sí. Sonaba, estábamos escuchando a Jesús y se iba escuchando el sonidito del tin, 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 tin. Y es que no para nuestro WhatsApp, nuestro 628-091-117, de recibir mensajes. Por ejemplo, el de José Ignacio nos dice, vivo al lado del Bernabéu y además de tener que aguantar las molestias habituales, no poder aparcar, el ruido, la suciedad, etcétera, 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 tengo que pagar la seguridad de un partido peligroso. Me parece una vergüenza. Luego dirán que no hay dinero para otras cosas. Sé que me queda poquito tiempo, pero esta la tengo que leer porque me ha dejado totalmente impactada. Porque, oye, arroja una posibilidad que yo creo que no se nos había ocurrido a ninguno. Es Carmela, no sé lo que opinarán aquellos implicados, pero dice, yo he escuchado que se van a dejar entre 25 y 42 millones de euros en sectores como la hostelería, el comercio y el ocio. ¿Por qué no hacen una colecta entre bares y demás?
Mira, no veo yo...
Carmela, acabas de abrir un puente, acabas de abrir una puerta, que como nos estén escuchando desde el sector de hostelería, nos matan.
No veo yo, ni desde el Ayuntamiento, ni desde la Comunidad de Madrid, pasando la gorrilla a Ingracia Hidalgo, por ejemplo, por los bares. Oiga, para la seguridad del partido River Boca, pues no...
A ver, ella dice que van a sacar mucho dinero, que entonces, que de alguna manera podrían contribuir, que el resto de ciudadanos no vamos a sacar nada a cambio. Carmen, por cierto, se queja de que además coincida con el puente de diciembre. Dice, pero por Dios, si es que ya no cabe un alfiler en Madrid de toda la gente que viene a ver las luces, ¿cómo vamos a recibir también a todos los que están ya llegando para el final de la Copa Libertadores?
Pues mira, de eso de que no cabe un alfiler nos vamos a enterar rápidamente si es así o no, porque nuestra unidad móvil está en el centro de Madrid y nos va a contar primero, ¿cómo está de personal? Ayer estaba aquello, que es que ahí sí que me, como piojos en costuras.
Sí, ahí
andábamos por,
tremendo.
Las inmediaciones del Congreso.
Algún efectivo, por favor, que me vaya para esa zona, que no se vayan todos para la zona del Santiago Bernabéu, que allí también hay de todo, ¿eh?
Pues
con tanta gente.
Pues sí. Y fíjate, Gloria Talavera nos va a contar también cómo está funcionando el sistema de semáforos peatonales que han puesto en algunas calles, en Preciados, en la calle Carmen, por ejemplo, a ver si la gente se organiza y sabe cómo
manejarse. Esto será el básico, ¿no? De siempre, verde puede usted pasar, rojo no pase.
Digo yo, no sé, no creo que lo hayan cambiado.
Ambar no habrá, ¿no?
Creo que no. Muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 6 de la tarde, jornada de Euroliga. Anadolu Efes, Real Madrid. Además, arrancamos la jornada en primera con el derbi en Butarque. Leganés, Getafe. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. ¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien. Onda Madrid. Feliz Navidad.
Bueno, pues lo dicho, el puente de diciembre este que estamos viviendo estos días es ya todo un clásico para el turismo en Madrid. Son muchas las personas que vienen de fuera para ver cómo ha quedado la decoración navideña del centro, para hacer sus compritas, en fin. Eso se nota en la afluencia de gente, tanta que este año ya saben que en Carmen y Preciados el tráfico de gente se organiza con semáforos. Lo habitual, como decía antes Belén Almonacid, flechita verde iluminada para saber por qué dirección tenemos que circular, aspa roja para que indicarnos de que por ahí de ninguna de las maneras. Vamos a ver cómo está funcionando el sistema y para ello tenemos in situ nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos de nuevo paseando por el centro de Madrid en este largo puente que, bueno, ha recibido Madrid muchísimos turistas. Estamos con unos ciudadanos que han venido de Cádiz y que nos cuenten cómo están disfrutando estos días de Madrid. Muchísima gente, me imagino, ¿no?
Bastante, bastante. Y es normal, en el puente que tenemos, pues normal, mucha gente que viene de afuera y la verdad, bastantes aglomeraciones, sobre todo por el centro. Pero la verdad es que el ambiente es formidable, formidable. Típico de Navidad, típico de Navidad.
Ustedes tuvieron ayer la posibilidad de pulsar si funcionan o no esas señales luminosas que se han ubicado en dos calles principales, el Carmen y Preciados, una para subir y otra para bajar. Incluso cuando se llena de gente, esa señal es en rojo porque ya no puede transitar nadie más. ¿Qué les parece esta idea?
Vamos, yo la veo una idea muy buena, de verdad, sobre todo por las personas que venimos de afuera, ¿vale? Por el tema de las aglomeraciones, venimos con niños y la verdad es que el que te venga gente de enfrente, los niños de la mano, los niños para acá, la verdad es que por lo menos va a controlar un poquito el tránsito de personas para un solo sentido y la verdad que la veo muy factible la idea.
Y había también policía informando de esta medida, ¿no?
Bastante, bastante policía, todo nos indicando, había incluso policías cortando en sentido contrario para que no pasara la gente y la verdad que todo muy bien organizado, ¿eh?
Bueno, todavía es pronto y Carmen y Preciados ahora están más tranquilos, excepto si uno se acerca hacia la sede de la lotería de Doña Manolita. Vemos que la cola, bueno, no en este caso, se prolonga por la calle El Carmen para evitar más saturación, sí que baja por la calle Lavada. Y aquí nos hemos encontrado con mucha gente que han madrugado esta mañana porque ayer intentar comprar aquí un décimo era imposible, ¿no?
Bastante, bastante complicado. Había muchísimas personas, muchos días festivos, bastante gente. Entonces hoy hemos aprovechado, hemos dejado a los niños en casita con los familiares y hemos venido, digo, tempranito, hemos venido para acá a las 7 de la mañana y hacemos un poquito de cola, no la que había ayer, pero por lo menos hacemos más amena en la espera de comprarle los décimos de Navidad.
Bueno, y esta administración abría puntualmente a las 9 de la mañana, pero me comentan que desde las 6 ya hay gente esperando. Todavía les queda, por lo tanto, un ratito para conseguir su décimo. Les preguntamos, ¿merece la pena estar aquí 3-4 horas para conseguir un décimo?
Vamos a ver, somos personas de afuera, ¿vale? El venir y no comprar décimo en Manolita, te va sin algo de Madrid, ¿sabes? Te digo, no, por lo menos una vez en la vida. Por lo menos yo, si vuelvo a Madrid, no volvería a hacer esto otra vez, pero por lo menos una vez en la vida hay que hacerlo.
Y ¿tienen algún décimo en especial que quieran comprar o alguna terminación?
Sí, vamos a ver, el típico de es el 13, pero después cualquiera, porque todos van a estar en el bombo metido. A nosotros nos da igual que sea un número o que sea otro.
Puede que el 13 esté agotado, que es uno de los números vale, que antes se suele agotar, ¿no?
Por eso digo que me da igual. Todos los números van a estar metidos en el bombo, o sea, que me da igual, que sea uno o que sea otro.
Lo que sí que veo que esta fila de espera está muy organizada con vigilantes de seguridad. Ahora mismo vamos avanzando aquí por la calle Lavada, se corta el tráfico cuando se llega a la puerta de un hotel para que los peatones no colapsen esa entrada. No hay ningún problema, ¿no?
Para nada, problema ninguno. Hay un corte ahí un poquito pronunciado y hay un seguridad al final de la cola que termina y otro al principio organizando esto y bastante bien organizado, ¿verdad?
Bueno, ¿qué más tienen pensado para este día? Después de estar aquí 3 horas esperando para su décimo, ¿dónde van a pasar el resto de la jornada?
Mira, pues iremos a recoger al resto de familiares y a los niños, volveremos al centro de Madrid, queremos ir a Torrejón de Ardoz también a la ciudad de la Navidad, que es ciudad europea de la Navidad, y pasear con los niños y disfrutar con ellos, es lo principal, y eso es un buen fin de semana.
Pues muchísimas gracias también por aportarnos su experiencia. Vamos a hablar con más ciudadanos que también están aquí esperando de visita en Madrid, madrileños. ¿Qué me cuentan? ¿De dónde vienen? ¿De dónde son ustedes? Cuéntenme. ¿Son de Madrid? ¿Vienen de fuera? De Madrid, ¿no? ¿Y han madrugado para conseguir un décimo?
Un poquito, sí.
¿Y qué tal lo de la espera? ¿Cómo se lleva? ¿Se esperaban que hubiera tanta gente en este viernes? ¿No?
Sí.
¿Todos los años vienen?
Todo lo mismo, sí.
Y merece la pena porque me encontraba yo con la gente que vende la lotería en la calle. No sé si por 2 euros más uno se puede llevar, o 1 euro, ¿no? Se puede llevar... Depende, ¿no? Y ustedes, sin embargo, prefieren esperar aquí 3 horas.
Tradición.
Lo hacen por tradición.
Sí.
Y ahora que estamos muy cerquita de la calle del Carmen y Preciados, le estoy preguntando también a los ciudadanos qué tal la experiencia de esas señales luminosas que lo que hacen es regular el tráfico.
Yo me había dado cuenta, me lo ha comentado mi hijo, a mí me parece bien. Es una forma de, bueno, pues descongestionar un poquito las calles.
¿Suelen venir en época de Navidades al centro de Madrid?
No.
¿Suelen evitar?
Sí.
Y a ver, el hijo, que era el que se había dado cuenta, también voy a preguntarle Mario. Si Mario, vamos a ver, Mario, tú sí has podido comprobar esas luces y tienen buen resultado, ¿no? ¿Se respetan? Cuéntame tu experiencia.
Bien, están bien.
Sí, ¿no? Lo de regular el tráfico en Carmen, Preciados.
Bueno, eso es un poco tontería.
¿Por qué? Cuéntame.
Porque con una cantidad de gente tan grande es imposible controlarlo, al fin y al cabo. Es como tanta gente para pasar que...
Bueno, habrá policía también, ¿no?
Sí, pero no creo que puedan controlar tanta gente.
Mario, pues muchísimas gracias y también al resto de los ciudadanos que siguen aquí, Eli, esperando. Y eso que es pronto, decíamos, se ha madrugado mucho para venir al centro de Madrid, para pasar este día de puente, para comprar un décimo, para ver también el ambiente navideño en pleno centro, en la calle Preciados y en la calle El Carmen.
Gracias, Gloria. Debemos revisar el concepto de muy temprano que tenemos en este programa, ¿eh? Que son las 11 menos 20, tampoco, en fin... Nos pasamos de vez en cuando.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues como todos los viernes, ha llegado el momento de fijarnos en esas cosas de casa. Cuando decimos cosas de casa, hablamos de comunidades de vecinos. Y siempre que hablamos de estas comunidades, de las comunidades de propietarios, lo primero que se nos viene a la cabeza es que nos estamos refiriendo a viviendas. Pero en realidad hay otras formas diferentes de convivir en una comunidad. Por ejemplo, las comunidades de garajes. Y en ellas nos vamos a fijar hoy con ayuda de Nerea García, que es miembro de la Comisión de Comunicación del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Nerea, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Tenemos muchas preguntas que hacerte en relación con las comunidades de garajes, porque no todo el mundo que tiene una vivienda a lo mejor tiene un garaje, ni todo el mundo que tiene un garaje tiene una vivienda, ¿no?
Así es.
Bueno, primera duda, que es muy común además. Los usuarios de plazas de garaje que no tienen ninguna vivienda dentro del edificio, ¿pueden hacer uso de las instalaciones comunes?
Pues normalmente en el título constitutivo y en los propios estatutos suelen reflejar esta situación, y entonces suelen ser muy clarificadores porque establecen unas cláusulas donde eximen normalmente a los que son propietarios solamente de plazas de aparcamiento a que no utilicen esos, pues normalmente suelen ser las instalaciones deportivas, pues por ejemplo las piscinas, las pistas de pádel, pero a su vez también les eximen para que no tengan que contribuir en los gastos.
Eso
de su
te iba a preguntar seguido, claro. Entonces, no, hay una derrama porque la piscina, yo qué sé, tiene grietas. Hay los propietarios de garaje que no tienen vivienda, no tienen por qué asumir esa derrama.
Eso es, se les exime.
Bueno, segunda duda muy frecuente en los últimos tiempos. En el caso de tener una plaza de garaje habitual, si yo me compro un coche eléctrico, ¿puedo instalar por mi cuenta y riesgo un enchufe para tener mi coche en perfecto estado o no?
Sí, esto es una situación muy habitual ahora mismo en todas las comunidades de garajes. Entonces, la ley es muy clara que para poder recolocar un punto de recarga para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre y cuando ese punto de recarga se ubique en la plaza individual, pues simplemente se necesitará comunicárselo previamente al presidente de la comunidad. Entonces, lo que hay que destacar es que todos los gastos de esa instalación, así como luego el consumo de esa energía eléctrica, será por cuenta del que lo solicite.
Que, por lo tanto, hay que instalar también un contador.
Un contador, eso es. Y además un contador individual, porque bajo ningún concepto se puede conectar a la luz de la finca, a la luz general.
Claro. ¿Comunicarlo o pedir permiso?
Realmente el permiso, o sea, no hay necesidad de un acuerdo. O sea, aquí se comunica al presidente y con esa previa comunicación es suficiente, así lo establece la ley. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que en muchos garajes, sobre todo en los antiguos, que no tienen una preinstalación, pues lo que se aconseja y se recomienda a las comunidades es que encarguen un proyecto dotacional de este nuevo servicio para que se apruebe en una junta por los propietarios y se sepa en un futuro dónde pueden ir colocados todos esos contadores individuales y también pues todo el tendido del cableado, porque a veces no es sencillo.
Bueno, pues duda solucionada, que está, repetimos, muy habitual en los últimos tiempos, donde la gente ya empieza a pensar en los coches eléctricos como algo habitual. Otra cuestión, Nerea, hay comunidades de vecinos que tienen garaje, pero no tienen trastero. Si yo tengo un garaje y no tengo trastero, ¿puedo cerrar mi plaza de garaje y convertirla en un trastero?
A ver, esto queda regulado por la normativa del municipio donde radique la finca. Por ejemplo, en el caso de Madrid Capital, no está permitido el cerramiento de los garajes, porque además, según el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, el destino de los garajes es exclusivamente para la estancia de vehículos. Por lo tanto, no está permitido que se utilice como almacenamiento pues, de objetos, enseres, muebles, materiales inflamables o peligrosos, y además se tiene que dejar totalmente libre pues toda aquella los tramos que son de circulación y maniobras de los vehículos. Ahora bien, hay otros municipios que sí lo permiten. Entonces, en el caso que estemos en un caso concreto de un garaje que sí que lo permitan ese cerramiento, como eso supone una alteración de la configuración originaria, se necesita el consentimiento de las 3/5 partes de los propietarios, que a su vez representen las 3/5 partes de las cuotas de participación, y si lo consiguen, pues podrían cerrar ese garaje.
Me ha interesado mucho esto que has dicho, en la ciudad de Madrid no se permite. Es verdad que es muy raro encontrarse con un vecino que decida cerrar la plaza de garaje, pero que almacene cosas, eso está a la orden del día.
Sí, y por eso las comunidades de propietarios es un conflicto muy habitual y eso no está permitido. Es decir, se tiene que quedar muy claro que los usuarios de los aparcamientos no pueden tener depositados, muchas veces es mucha costumbre tener ruedas.
Sí, la caja de herramientas.
Eso es.
Ese tipo de cosas. Todo eso fuera de la plaza de garaje, porque no se puede. Número de vehículos por plaza. Te lo digo porque esto también es muy habitual. Vecino que tiene una plaza de garaje y en la misma plaza mete un coche, una moto y 2 bicicletas. ¿Esto se puede o no?
Pues a ver, eso también está regulado en la normativa municipal. Ahora bien, siempre tenemos que revisar y analizar la licencia de funcionamiento y actividad de ese garaje en concreto. Entonces, si en esa licencia de funcionamiento y actividad autoriza a que se puedan estacionar más de un vehículo, pues estaría permitido. Pero en muchos casos, en la gran mayoría, solamente está permitido que se estacione un vehículo.
¿Se puede cerrar con una cadenita la plaza de garaje? Lo digo porque hay algunos vecinos gorrones que dicen, mira, el vecino del cuarto no va a estar este fin de semana y te mete el coche de su primo que viene de visita en tu plaza. De pronto tú vuelves antes de tiempo y te encuentras la plaza ocupada.
Sí, también es muy habitual. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay sentencias en este sentido, o sea, que como si es una plaza que es propiedad privada, que es como si tú tienes un trastero en propiedad privada o tu vivienda y le puedes poner evidentemente una puerta, pues sí que podrías colocar pues una especie de horquilla, o sea, para evitar eso. Lo que pasa es que siempre, para evitar conflictos, es bueno decírselo a la comunidad e informar que se va a realizar esa instalación en tu plaza, porque es una plaza tuya.
Por último, Nerea, ¿qué ocurre? Ya lo has dejado tú medio caer en las zonas comunes de los garajes. Por ejemplo, hombre, uno tiene un coche y normalmente lo aparca en su plaza o no. Pero bueno, pero con las motos ocurre mucho. Motorista que entra en el garaje y entonces pone la moto pegadita a un lugar donde no hay plaza, que aparentemente no molesta, y ahí la deja.
Claro, eso también, o sea, lo que está claro es que todos los vehículos tienen que estacionarse en las plazas habilitadas para tal fin. Entonces, esto ocurre, esto que estás comentando, y es muy frecuente, muy habitual y suele ser motivo de muchos conflictos. Entonces, para ello lo que se aconseja es que la comunidad apruebe una norma donde se prohíba estacionar en zonas comunes. Entonces, esto sería por un acuerdo de mayoría simple dentro del reglamento de régimen interno, y entonces si el propietario o el usuario sigue infringiendo esa norma, pues habrá que comunicárselo por conducto fehaciente, y en otros casos, si la normativa lo permite, se pueden colocar pues unos pivotes o unos volardos en esa zona común que no quiere que los propietarios que se utilice pues para el estacionamiento de vehículos.
Bueno, ahora ya la última, es que me surgen miles de millones de preguntas. Si yo tengo un garaje en propiedad y vivo en ese edificio, ¿puedo alquilar esa plaza de garaje a alguien ajeno a la finca?
A ver, puedes, o sea, si es tu plaza de aparcamiento, claro, o sea, como la vivienda, como cuando alquilas una vivienda, pues exactamente igual.
Claro, pero tengo que darle la llave del garaje a una persona ajena a la finca, por ejemplo.
Sí, pero eso está permitido, salvo que haya comunidades que en los estatutos, o sea, haya una cláusula que lo prohíba expresamente.
Sí, puede existir una cláusula, por ejemplo, que diga solo se puede alquilar la plaza de garaje a otro vecino.
Eso es.
Por ejemplo, ¿no?
Eso es, y no a gente ajena de la finca.
Muy bien, pues yo creo que hemos disipado unas cuantas dudas. Es un tema que da para mucho,
sí,
¿eh?
Sí.
En fin, Nerea García, miembro de la Comisión de Comunicación del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, te agradezco mucho que hayas venido en puente.
Un placer estar aquí con vosotros.
¿Los administradores cogéis puente?
No, que va, eso no sabemos lo que es.
Bueno, pues estamos a la par, compañera.
Muy bien.
Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
A vosotros.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 12:30, partido de primera en el Metropolitano. Atlético de Madrid a la vez.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
¿Sabías que...?
En la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Politécnica de Madrid, más conocida como INEF, se guarda un gimnasio completo del siglo XIX. Lo creó José María Martínez Bernabéu, alumno de la Escuela Central de Gimnástica de Madrid, quien a finales de siglo era profesor de esgrima en la Academia de Artillería de Segovia. Él diseñó los aparatos de este gimnasio en 1892. Son más de 70 aparatos diferentes. Por un lado están los que se utilizan para realizar ejercicio físico, como aparatos de remo fijo, bicicleta ergométrica, juegos de mazas, barras paralelas y por otro lado los que se empleaban en rehabilitación y son parecidos a los que hoy en día utilizan los fisioterapeutas. En este gimnasio encontramos el origen de los aparatos actuales, aunque ha cambiado el diseño y los materiales utilizados. En el siglo XIX se utilizaba hierro, madera y cuerda y para algunas piezas auténticas balas de cañón. Aunque se conservan otros gimnasios de esa época, el del INEF es único en el mundo porque es el único que está completo intacto.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
Bueno, pues esta mañana planteábamos una pregunta a todos los oyentes para que participasen y nos diesen su opinión. ¿Les parece bien que paguemos entre todos la seguridad del próximo partido de la final de la Copa Libertadores entre el Boca y el River Plate o esto lo deberían pagar los clubes argentinos? Bueno, no vean ustedes, es que nos echa humo el WhatsApp, siguen llegando mensajes, Belén.
Siguen llegando mensajes, pero me voy a quedar con uno, de verdad, sobre todo porque además en nuestro WhatsApp, el 628-091-117, diríamos que tiene que quedar libre. En estos momentos, respecto a esa pregunta que planteábamos sobre la Copa Libertadores, bueno, pues para empezar a recibir otras opiniones respecto a otro temita que enseguida os vamos a plantear, pero es que me ha hecho mucha gracia. A sentido del humor, a guasa, no hay quien nos gane, desde luego a los madrileños, y nos llegaba al 628-091-117 muchos mensajes, pero este que me ha hecho sonreír, el de Teresa, que dice, y encima la Copa de los Libertadores, si fuera la de los conquistadores, puntos suspensivos, digo yo que quiere decir aquello de tendría un pase. Bueno, ay, me encanta. El sentido del humor que no falte.
Claro que sí. Ya que has adelantado que ¿claro? vamos a utilizar el WhatsApp para otra cosa, adelantarnos un poquito. ¿Para qué?
Sí, porque esto es importante, este momento. Yo creo que todos lo hemos vivido alguna vez en nuestra vida, que es la emoción que uno siente cuando de repente recibe un premio.
Hombre, siempre se agradece muchísimo.
Un galardón. Bueno, yo os voy a contar una cosa importante y es que vamos a recibir en la siguiente hora de programa a partir de las 11:15 a Lucas Vidal. Él es un compositor español que vive en Los Ángeles, al que hemos recibido en alguna que otra ocasión en esta sintonía de Onda Madrid y que la verdad es que siempre nos consigue encandilar. ¿Por qué? Pues porque desde pequeñajo, desde que tenía 3 años, ya empezó a estudiar solfeo y a tocar el piano casi como el que dice.
Muy bien, sin perder
más
el tiempo.
Más de 25 películas en su trayectoria profesional. Tiene un Emmy, ha ganado 2 premios Goya, está nominado a un premio Feroz por una banda sonora que lo mismo consigue hacerse también con ese galardón. Y claro, Lucas Vidal pues tiene mucho talento, tiene muchos premios y a partir de ahí nosotros hemos decidido sacar también al talentoso que llevamos dentro y bueno, pues explicar a todo el mundo que nos esté escuchando por qué, cómo conseguimos nuestro primer premio en algo en nuestra vida. Ese diploma que tenemos, pues qué sé yo, enmarcado y puesto en nuestra habitación, o al menos en la habitación en la que vivimos cuando éramos pequeños, porque a lo mejor el diploma se ha quedado en casa de
nuestros
padres.
¿Cuál es tu premio? A ver, ¿tú qué premio conseguiste de pequeña?
¿Cuál de todos quieres que te cuente?
Pues no sé, ¿el primero?
Pues mira, yo tengo varias medallas.
¿De qué?
De oro. De distintas modalidades deportivas, aunque os cueste creerlo, a día de hoy. Tengo diplomas de dibujos.
¿De dibujo?
Porque yo dibujaba muy bien de pequeña y ahora también lo tengo abandonado. Oye, me estoy dando cuenta que yo tengo muchos premios de cuando era pequeña, de múltiples facetas en las que yo era un hacha.
Y nada.
Y que he abandonado a día de hoy. ¿Por qué?
Nada. Ha sido una vida perdida.
No, pero una vida perdida no, es que destaqué en tantas cosas que no supe con cuál quedarme. Esto es como lo de ser hiperactivo, que luego al final te cuesta quedarte solo en una cosa. Y bueno, pues de alguna manera, esos diplomas, esas medallas, esas copas.
Sí, qué bonitas.
Copas no tengo ninguna.
¿No tienes copa?
¿No? ¿Tú?
Yo no, yo tengo trofeos diversos, pero todos conseguidos de mayor, ¿eh? Yo de pequeña era una torpe, sí. A mí de pequeña no me dieron un premio por nada.
Pues por eso te los dan ahora. A mí me los dieron todos de pequeña, ya no me dan ninguno. ¿Ves? Esto es lo que tiene. Que tenemos el WhatsApp 628-091-117. Queremos que nos contéis cómo conseguisteis esa medalla, por qué esa copa, ese diploma, qué sé yo, ese concurso de relatos que ganaste o...
De disfraces.
En el karaoke de tu pueblo.
Por ejemplo.
Pero tiene que haber un diploma. Bueno. Tiene que haber una copa, tiene que haber una medalla, tiene que haber un trofeo. Exacto. Bueno. Tenemos también nuestras redes sociales.
Muy bien.
@ buenos días OM. Estamos en Facebook y, hombre, si hay alguien que se quiera explayar, tenemos hasta el correo electrónico. Buenos días OM @ondamadrid.es.
Creía que vas a dar el teléfono gratuito, como estás tú encargada de él. Si
900-910-30-63. Por cierto, los del WhatsApp nos encantan las notas de voz. Uh-huh. 628-091-117 y si tenéis cerca el trofeo, hacerle una foto y nos lo...
Venga, y lo subimos a nuestras redes sociales.
¡Claro!
Perfecto. Todo esto y mucho más a partir de las 11 de la mañana, cuando acaben nuestros compañeros de los servicios informativos, que llegan ya a Onda Madrid.